סופה שמרימה הכל ואני רק אף ומסתובב.
ישראל en foco.
Y me voy al encuentro de Matías Sacal para que pueda contarnos en estas tres semanas y media de guerra, el parte al día de hoy, cómo se vive en el escenario israelí lo que allí está ocurriendo. Gracias, Matías, por atender a Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica. ¿Cómo estás vos?
Hola. Hola a todos, hola a la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos, Matías. ¿Qué hora es y dónde estás vos, en Tel Aviv?
Aquí son las 10:40, yo estoy en Jerusalén, la capital de Israel.
Bien, contanos qué es lo que se está viviendo y cómo fue la jornada de hoy, Matías.
Bueno, la jornada de hoy... cuenta en primer lugar sobre la entrada del ejército israelí al territorio de Gaza. Sí. Ya son 15 los soldados israelíes caídos. Sí. Y una situación estratégica muy, muy particular en la que se encuentra Israel. Creo que no podemos limitar esto que está sucediendo solo al territorio de la Franja de Gaza. Creo que la situación estratégica y geopolítica apunta, y esto es algo que entendió muy bien Estados Unidos, apunta a un eje que está diseñado por Irán, que tiene que ver con un montón de actores o proxies que están actuando en la amenaza a la existencia del Estado de Israel. En este sentido, hay que decirlo que Irán, junto a los proxies, estados que actúan en favor de Irán, como Irak, como Siria, como Hezbollah en el norte de Israel, por supuesto, Hamas, que recibe apoyo estratégico y militar, pero también Yemen, son todos actores que se encuentran en la región de Medio Oriente y que en conjunto amenazan de manera sustancial la capacidad de Israel de poder combatir en diferentes frentes al mismo tiempo. En el día de ayer hemos evidenciado cómo Yemen ha lanzado 3 misiles contra Israel de largo alcance, que Israel los pudo derribar en el Mar Rojo, pero lo que sí implica que la situación actual es una situación de máxima alerta en Israel, no solo porque el ejército está movilizado en su totalidad y hasta en un 150% en la zona sur con la Franja de Gaza, pero me ha tocado ir hace poco a la zona norte de Israel, a la ciudad de Kiryat Shmona, que es una ciudad completamente evacuada. Y el norte de Israel, hay que decirlo, es una zona militar. Es una zona militar que lo que se implica eso es que tanques de guerra en las esquinas, todo tipo de preparaciones para el peor escenario, que es un ataque de Hezbollah que sea en mayor escala a los ataques que viene haciendo el grupo terrorista con sede en Líbano.
¿Cómo se vive esto en Jerusalén? ¿Cómo es la cotidianeidad y en qué se ha visto alterada, cambiada o modificada?
Bueno, en Jerusalén principalmente se puede decir que hay una relativa calma. Digo relativa porque el día de ayer hubo un atentado con apuñalamiento en el tren ligero de Jerusalén, en el Rakevet Kalá. Pero la relativa calma es porque se intenta mantener una cierta normalidad. Claro que hablar de normalidad en este escenario es casi distópico, por el hecho de que uno va a los templos y casi que no hay varones entre 20 y 40 años porque están todos convocados al ejército.
Uno ¿convocados va... o autoconvocados también, no?
Que sean... Así es. Sí. O reservistas. Y la sombra totalmente que es constante de los más de 230 rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Sí. Se puede ver en las calles un montón de carteles que piden por la liberación, la pronta liberación. Así como ha habido en la Municipalidad de Jerusalén una exposición con camas de niños que han sido arrancados de sus hogares, de sus habitaciones.
¿Hay alguna información o algún comunicado de Hamas respecto a los rehenes que iban a liberarlos ¿tienen señales de vida respecto al tema de los rehenes o la desinformación es absoluta?
El tema de los rehenes es un tema sumamente complejo. Hace 2 días el director del Mossad, parecería ser como si la guerra se ha transformado al territorio de Qatar, porque el director del Mossad ha viajado a Qatar, así también allí se encuentran los dos líderes de Hamas, Khaled Meshal y Ismail Haniyeh, y también estuvo en Qatar, o Qatar mantiene estrechos contactos con el Ministerio de Relaciones Exteriores iraníes, iraní. Entonces, el rol de Qatar pasa a ser un rol estratégico en lo que tiene que ver con las negociaciones para la liberación de los rehenes, pero también Israel se encuentra en una postura que creo que es sumamente compleja, donde hay diversos intereses que están en contradicción constante. A ver, cuando hablamos de cuáles son los objetivos de esta guerra, creo que cada objetivo puede tener riesgos o cuestiones que analizar. Por ejemplo, si uno quiere eliminar a Hamas, tenés que correr un riesgo muy grande, que es el que estamos viendo hoy ahora, que son más de 15 soldados muertos en un solo día de combate, en 24 horas. Ahora, si querés agotar a su liderazgo, es decir, ganarles por cansancio, tenés que ganar tiempo, lo que es un recurso escaso y que juega en contra de la presión internacional, porque los ataques israelíes crecerían, pero así también va a crecer la presión internacional para un cese al fuego, como ya hemos visto varios países que están pidiendo por eso. Y si querés devolver a los secuestrados, o sea, como principal política es que se llegue a un acuerdo para la devolución de estas personas, debes considerar, en mi opinión, un trato que, en lugar de entrar por tierra, darle tiempo a la negociación. Yo creo que la tesis que la presión militar sobre los líderes de Hamas va a generar la liberación de los rehenes, a mí me parece incorrecta, por el hecho de que los líderes de Hamas están tranquilos, ellos están en sus túneles, los que sufren son la población civil palestina que está arriba de esos túneles, y ellos están tranquilos y saben que la operación que hicieron, con la masacre y la barbaridad que hemos visto todos y que hay que ser necio para negarla, lo único que iba a traer era una respuesta israelí contundente que iba a generar su eliminación. Entonces, como bien digo acá, todos estos objetivos en algún punto sí se contradicen. Entonces, esa es la complejidad que tiene la decisión política israelí en estas horas.
¿Vos crees que si Hamas libera a los rehenes se termina el conflicto, que finaliza la guerra de algún modo?
No es así, por lo menos como lo definió el gobierno actual, o así lo ha definido Netanyahu. El objetivo militar es la eliminación de Hamas como gobierno dentro de la Franja de Gaza. Entonces, un objetivo militar es la eliminación de Hamas y otro es la vuelta de los rehenes a casa, a Israel. Ahora, muchos formadores de política aquí en Israel lo que dicen es: conforme el cuchillo de Israel se acerque al cuello de los líderes de Hamas, las chances de liberar a los rehenes va a ser mayor. Y yo creo que esta es una manera de sintetizar la tesis, que es eliminación de Hamas, y la contratesis, que es la devolución de los rehenes. Entonces, tesis y contratesis, la síntesis es, bueno, ataquemos a Hamas y eso va a generar la devolución de los rehenes. Yo tengo mis dudas sobre eso. Yo ojalá que esté confundido y que los rehenes puedan volver prontamente a su casa.
¿Crees que están vivos? ¿Crees que están vivos?
Es muy difícil saber eso. Yo creo que son pocas las personas que lo saben. Hace poco salió en el diario israelí Haaretz una entrevista que le han hecho a David Meidan. David Meidan es quien negoció el acuerdo por la liberación de Gilad Shalit con Hamas. Y él comentó que en esas negociaciones, quien negociaba con él por parte de Hamas tampoco sabía dónde estaba Gilad Shalit. Lo que estamos hablando acá es de una situación en donde el número de rehenes hasta hace dos días se venía actualizando porque no se sabe cuánta gente hay exactamente. No todos los rehenes los tiene Hamás, que es otro punto. Hay
¿y quién los tiene?
Que se encuentran en casas privadas de palestinos que, según informes, han recibido plata por secuestrar israelíes. Entonces, la complejidad es en su máxima expresión.
Mm. Matías, tres preguntas finales. ¿Cuál es el sentir de la gente respecto a Netanyahu?
Mira, yo creo que el momento para tomar valoraciones de tono político o partidario va a ser después de la guerra. Yo creo que el sentido principal o el que prima aquí en Israel ahora es la unión nacional. Es un sentido de mucha, pero mucha voluntariedad y gente que se voluntariza en todo tipo de actividades para poder ayudar. No olvidemos que una guerra se pelea en el frente, pero también se pelea en la retaguardia. La retaguardia es todas aquellas personas que se encuentran, no en el frente de batalla, pero que la vida continúa en Israel y las vacas de esos kibutzim que fueron evacuados tienen que seguir siendo ordeñadas y el 55% de los productos agrícolas de Israel, frutas y verduras, que se encuentran en Otef Asa, que es toda la zona de los kibutzim cercanos a la Franja de Gaza que fueron evacuados, tienen que seguir siendo cosechados. Entonces hay un montón de voluntarios israelíes que por ahí se dedican a otra cosa, pero en este momento están contribuyendo al esfuerzo nacional para que el país siga funcionando. Y en ese sentido creo que las cuestiones políticas, que cada uno puede tener sus opiniones, quedan postergadas a un segundo plano, más que todo también mientras nuestros soldados estén ahí en el frente.
¿No crees que si sigue la escalada de violencia y si sigue la guerra, no corre más peligro aún Israel y que se sume Hezbollah o que se sumen otros grupos radicalizados con aún mayor fuerza y mayor poder de lucha y mayor capacidad de armamento?
Sin duda, en eso coincido con vos. Creo que es uno de los principales mayores temores de Israel, que en ese sentido por eso ha evacuado también hasta 7 kilómetros en la frontera norte con el Líbano. Lo que significa eso es que ciudades como Kiryat Shmoná están totalmente vacías. Las aldeas como Shlomi, Shtula, todas las aldeas fronterizas con Líbano están vacías, totalmente evacuadas. Y también Israel tiene ahí una política de disuadir todo tipo de ataque de Hezbollah, pero al mismo tiempo evitar una escalada, porque una guerra en dos frentes sería mucho más difícil. Y por el hecho de que Hezbollah no es Hamás. Hezbollah es un grupo terrorista, pero tiene toda la estructura de un ejército, la capacidad militar de un ejército. No olvidemos que en los últimos años Hezbollah viene siendo entrenado sus fuerzas defendiendo al gobierno de Assad en Siria, por lo cual Hezbollah tiene la capacidad militar que no es la misma capacidad que tiene Hamás, por lo cual es un temor de el ejército israelí.
La última, Matías, ¿cómo es tu historia con Israel? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuánto hace que vivís allí?
Yo vivo aquí en Israel hace un año y medio. Actualmente estoy estudiando una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén y trabajando en el Club de Prensa de Jerusalén, por lo cual trabajamos a diario con toda la prensa extranjera que se encuentra cubriendo todo lo que sucede aquí en Israel. No es para nada fácil, hay un montón de periodistas que constantemente quieren informar lo que sucede aquí. Y como en cualquier guerra, la cantidad de historias y el dolor y el sufrimiento de estar en contacto a diario con familias evacuadas, con familias que perdieron, familias que tienen algún familiar secuestrado, no es para nada fácil, pero es la realidad que se vive hoy aquí en Israel y esperemos que volvamos a comunicarnos también en momentos mejores o con noticias más esperanzadoras.
Matías, ¿tuviste que ir al refugio en la última semana en algunas oportunidades?
Sí, ha sonado en Jerusalén. La última vez que sonó fue hace dos días. Prácticamente cuando suena, aquí en Jerusalén tenemos un minuto y medio. Y sí, se va al refugio. También está la Cúpula de Hierro, que por suerte ha funcionado por lo menos hasta ahora en Jerusalén, donde se derriba el cohete en el aire, hay que aguardar unos momentos más y después continuar con la actividad cotidiana. Y en algún punto uno se acostumbra a esa rutina de como que de repente dejas todo lo que estás haciendo, vas a refugiarte y luego continuás con lo que estabas haciendo.
Matías, ¿tenés miedo?
No, miedo no. Me parece que este es un momento donde de mucha fortaleza en la sociedad israelí. Yo creo que este es un momento de mucha unidad nacional, de mucho acompañamiento a quienes sí lo necesitan. Miedo no, pero hay que estar atento y hay que ser conscientes de la situación que está viviendo Israel y evitar tomar riesgos innecesarios.
¿Evaluaste volver a la Argentina?
No, yo no evalué volver a la Argentina. Creo que aquí hay mucho trabajo por hacer, que creo que también es una decisión personal y que cada uno sabe qué es lo mejor para cada uno mismo, para cada grupo familiar, pero por el momento no es una de las posibilidades.
¿Tenés bronca? ¿Tenés odio?
Creo que bronca y odio no. Yo creo que lo que tengo es mucho dolor por la situación. Creo que hay un trauma en la sociedad israelí y un trauma por lo que uno está expuesto, que son situaciones, límites que han sucedido. Creo que la bronca puede venir después, y lo relaciono un poco más con todo el aspecto político de la situación, pero creo que ya va a haber otros momentos para poder analizar esa situación. Pero no, creo que la bronca no, es un sentimiento que en este momento no colabora con lo que estamos viviendo.
Matías, ¿qué es ser judío?
Uf, se puso filosófica la pregunta. Ser judío. Ser judío me parece que es una forma de vida, una forma de entender que tenemos un propósito aquí que tiene que ver con reparar el mundo, con hacer de este mundo un lugar mejor. Y también de poder defender nuestra identidad, ya sea a través de actividades culturales, actividades recreativas, y en este momento, que son los momentos más difíciles, a través de las armas, porque hay quienes intentan exterminarnos o intentan socavar nuestra existencia aquí en Israel, que es nuestro país. Y bueno, también nos toca esa beta de nuestra identidad.
¿Rezás?
Sí, a diario, todos los días. Por la paz aquí y en Palestina también. Y por que se termine el terrorismo de Hamas.
Que llegue la paz.
Amén.
Matías Acal, gracias por este contacto con Radio High.
Modo tarde, modo tarde, modo tarde, modo tarde, modo tarde. Juan Pablo Tramezzani toma aire y exhala modo tarde.
Gracias, gracias. Hasta acá llegamos en el día de hoy. Muchas emociones.